un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental sobre su flanco.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, país? Desde Radio Nacional Iguazú para todo el país. Aquí empezamos el programa de los Parques Nacionales. Mi nombre es Claudio Altamirano y le vamos a hacer compañía durante una hora con toda la información de los Parques Nacionales de toda la República Argentina. Y me acompaña, como siempre, Cristian González. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo está, país? ¿Cómo está la gente que escucha Radio Nacional escuchando el programa de Parques Nacionales? Es un programa que la verdad con gusto venimos a hacer todas las tardes para informar a la gente de toda Argentina.
Y con un gustito a invierno, con gustito a vacaciones, muchos están seguramente en el sol porque tenemos una temperatura muy muy agradable, por lo menos aquí en el norte de la provincia de Misiones, en la tierra de las cataratas, en la ciudad de Puerto Iguazú. La máxima estimada para hoy, ¿saben cuánto es? 30 grados, así nomás. Parece que ni estamos en invierno, solcito hermoso, y porque la mínima es de 16 grados. Hablaba estos días con gente de Tierra del Fuego y me decía, acá está bajo cero y no estamos de frío. Así que si hiciera 12 grados andaría en remera y en chancleta. Pero bueno, nosotros acá en la provincia de Misiones disfrutando este solcito y este calor hermoso. Y está previsto para toda la semana una temperatura máxima de 25 grados y la mínima de 6 grados. Que va a ser justamente domingo, hoy, la temperatura más baja, ¿sí? Que estará en el norte de la provincia de Misiones. Hermoso, hermoso el clima en toda la República Argentina y principalmente aquí.
Qué loco, ¿no? Tenemos estos climas acá en julio donde en pleno invierno en otros lugares podemos tener temperaturas muy bajas, uh-huh. Como 3 grados, 2 grados, y puede llegar hasta 27 en pleno julio, ¿no? Así es la selva, el movimiento de la selva, ¿no? Cómo se mantiene este verde cuando la gente viene a visitar nuestro parque nacional, se encuentra con esta maravilla, con este verde que se encuentra no solamente las aguas de los altos, sino el verde de la selva y el anaranjado de las flores de la enredadera de San Juan, que es tan característico en el invierno de nuestra selva verdad, misionera. Es muy bueno tener un color en invierno. Uno va a otros lugares y se encuentra con el blanco, el blanco característico de la nieve del sur, pensando en el invierno. Acá tenemos verde, anaranjado, rojo de la tierra colorada, y un poco de frío para que florezca esta enredadera. La verdad, estos calores que tenemos y estos fríos ayuda a que la selva misionera sea para todos un sitio de patrimonio mundial, como es exactamente nuestro parque nacional.
No, y explota en su máximo esplendor de flora, fauna, o sea, venimos más tranquilos como para apreciar todo esto. Y recuerden, no sé si ya han preparado o no, ya han probado o no, experimentado, pero primero de agosto, recuerden, día de caña con ruda. Caña con ruda, ¿preparaste tu caña con ruda? ¿Tomaste?
Nosotros no.
¿Amaceraste?
La verdad no, pero eso viene después, eso vamos a empezar a contar, porque tenemos gente nueva trabajando en la oficina, entonces tenemos una compañera que todos los años nos trae caña con ruda, era muy común antes, hace muchos años también, pasar por la oficina e ir tomando caña con ruda. Un sorbito pequeño, nada más. Un sorbito pequeño.
No, dice que son tres traguitos, según ¿tres? La tradición, tres traguitos, sorbito cortito, como para espantar los males del mes de agosto, que es el mes más largo, uno de los meses más largos del año, y que según la tradición y la cultura y la historia, dice que tomándose tres sorbitos de caña con ruda temprano en ayuna, el primero de agosto, espanta los males de todo lo que le puede pasar. Así que está muy bueno eso. Así que el que tomó, tomó, y el que no tomó, puede tomar todavía, aunque sea tres traguitos. Bueno, y le contaba de los saltos de cataratas, recién hablábamos de flora, fauna y todas estas maravillas naturales, donde los 275 saltos que componen las cataratas del Iguazú, en estos momentos corren 1500 metros cúbicos de agua por segundo, es un caudal normal, espectacular y hermoso. Todos los circuitos, pasarelas habilitados, el tren de la selva, sendero verde, sendero Macuco, el centro de interpretación de la naturaleza en el ingreso al parque. Así que vengan a disfrutar, vengan a pasear al Parque Nacional Iguazú, así como lo hicieron en lo que va del año desde el 1 de enero hasta hoy, 960.000 personas. 960.000 visitantes en lo que va del año ya han venido a disfrutar de las cataratas del Iguazú. Y creo que en menos de una semana, 10 días, estaremos llegando al turista 1 millón en lo que va del año 2019. Nuevamente el Parque Nacional Iguazú batiendo récord en cantidad de ingresantes al parque. Impresionante la cantidad de gente que vienen a disfrutar y a conocer, como decía bien Cristian, esta maravilla natural del mundo, sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí.
¿Sabías que el sistema de parques nacionales cuenta con 48 áreas protegidas? Alcanzan una superficie cercana a 14.800.000 hectáreas.
Y bueno, hoy en el programa especial que tenemos, por ser un día muy especial en toda la República Argentina, muchos estarán tomando caña con ruda, otros estarán ya en el postre, otros están haciendo el asado, cada uno con sus actividades, por ahí en el sillón, en el solcito, tomando unos mates. Queremos acompañarle en el programa de los parques nacionales en el día de hoy, y porque hoy nos vamos a ir a Villa Langostura, nos vamos a ir a la provincia de Neuquén, viajaremos hacia el sur de la Argentina, por la ruta 237 podemos pasar por Piedras del Águila, Bariloche, hasta llegar a Villa Langostura, o por la 40 que nos llevará por Cutralcó, Zapala, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, hasta Villa Langostura. Rutas hermosas, maravillosas de la provincia de Neuquén. Y para que nos cuente cómo está todo en Villa Langostura, hablaremos con el secretario de Turismo, el señor Pablo Augusto Bruni. También viajaremos a la provincia de Salta, al Parque Nacional Los Cardones, donde ahí hablaremos con el intendente de esa área protegida, Nicolás Mayola, para contarnos un poquito cómo está la provincia de Salta en estas vacaciones de invierno. A todo el país, a través de parques nacionales, nos contará cómo estará todo el Parque Nacional Los Cardones.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental, sobre su flanco maduro el sol. Carne vibrante el corazón de la espesura, es su misterio impenetrable en la noche azul. Misionería.
Nacionales. Desde LRA 19 Nacional, Puerto Iguazú, para todo el país.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental, sobre su flanco maduro el sol. Carne vibrante el corazón de la espesura, en su misterio impenetrable, en la noche azul. Misionerita, un corazón canta, endecha tierna de rendido amor. En el homenaje a tu heroica tierra, dejo el acento de mi corazón. Tiembla en el pecho de tu voz el canto, con voz de guitarra la dulce ilusión. Ese hechizo que regalas en los vientos, que te arrullan con ternura en tu esplendor.
Y bueno, ya tomamos viaje y nos vamos a la provincia de Salta, al Parque Nacional Los Cardones, que se ubica en el departamento de Cachi, centro oeste de la provincia de Salta, y abarca una superficie de más de 64.000 hectáreas que albergan un ambiente de las ecorregiones Altos, Andes, Puna, Monte de Sierras y Bolsones, así como Yunga. Y para eso estamos en línea con el intendente de esta área protegida, Nicolás Maioli. ¿Nos escuchás bien, Nicolás?
Hola, buenas tardes. Sí, acá de Payogasta los escucho.
¿De Payogasta?
De la Intendencia del Parque Nacional Los Cardones.
Qué lindo Payogasta. Comentanos un poquito, Nicolás, ¿cómo es Payogasta para los que nos están escuchando a través de Radio Nacional a todo el país? Llévanos a un viaje imaginario a ver cómo es Payogasta, cómo está el clima ahí.
Bueno, desde ya, Payogasta es un pueblo de los valles calchaquíes, del valle del tramo norte del valle calchaquí. Por ahí si sintieron los pueblos famosos de Cachi, La Poma, estaría en el medio de los dos pueblos, ¿no? Payogasta es un pueblito que tiene una particularidad, que tiene una concentración de alrededor de 300 casas, alrededor de 1.000 habitantes en la forma de pueblo concentrada, y alrededor también tiene como otras tantas dispersas. Es un pueblo rural que se dedica a la agricultura principalmente y a la cría de ganado menor, ¿no? De ovejas y de cabras. Y también es característico porque es en los últimos años se han creado viñedos de altura, ¿no? Sí. Estamos acá en el 2000 a 2.400 metros sobre el nivel del mar.
Mira qué lindo. Y eso favorece a que el vino o la uva de esa zona tenga un sabor especial, porque más allá de la altura tiene que ver con un rocío, digámoslo así, que recibe esas plantas para la irrigación.
Sí, el clima es árido, ¿no? La vegetación es muy dispersa, ¿no? Son características acá los pastizales y las especies arbóreas que tardan, digamos, son muy duras, ¿no? Muy leñosas, como el algarrobo, el churqui. Y en este panorama, en este ambiente de altura, se usa, bueno, tenés la irrigación por el río Calchaquí, que el personal, bueno, los finqueros por medios de acequias hacen llegar a sus rastrojos, y después tenés ya por pozo, ¿no? Que es el tema, principalmente los viñedos toman ese tipo de riego, ¿no?
Sí.
Así que sí, casualmente las particularidades del ambiente, tanto de la composición y de la tierra como del clima, hace que sea propicio para estos viñedos de altura, ¿no?
Ajá. Así que qué bueno. Y comentanos cómo es un poquito las casitas, son casas grandes, cómo es, las paredes son de adobe, de cemento, las calles son angostas.
Mira, Payogasta, como todas las ciudades, se ha insertado en el mundo moderno occidental en estos últimos 50 años, y las casas, digamos, si bien son pequeñas, pero ya han usado los medios constructivos actuales, ¿no? Como el ladrillón, paredes de ladrillo, estructura de hormigón armado, techo de losa, etcétera, etcétera, como sucede en muchos poblados. Pero tradicionalmente tiene una parte como antigua, ¿no? Más ligada al río Calchaquí, a la parte baja, que está vinculada a todo lo que eran los viejos sistemas productivos, como ahí encontramos que ya no están en desuso, pero hay un viejo molino,
sí,
en la cual la gente de La Puna, o sea, de San Antonio de los Cobres, que estamos hablando por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ellos traían sal y sí, traían carne, intercambiaban con la gente del Valle Calchaquí, la parte baja, que estamos hablando acá entre los 2.000, 2.400 metros, y aprovechaban para llevarse acá, en el valle, se plantaba otras especies como maíz, ¿entendés? Y se podía, el maíz se lo seca,
ajá,
históricamente, y se hacen una serie de comidas tradicionales, como el tamal, humita, etcétera, etcétera, el chilcán, etcétera, etcétera, que ellos tenían que moler, entonces todo estaba vinculado al molino,
sí,
y estaba en ese el sistema de comunicación o de transporte, eran las caravanas de animales, ¿no? De mulas principalmente, sí, y antiguamente de llamas, ¿no? Cuando hablamos en épocas ya prehispánicas, ¿no? Porque Payogasta tiene toda una raíz indígena, ¿no? Sí. Desde la creación del pueblo y posiblemente, bueno, Diaguitas Calchaquíes en un comienzo, después con una incursión incaica, ¿no? Porque acá estamos sobre la parte de la cordillera de los Andes y aproximadamente, según estimaciones, alrededor del 1500 están llegando los incas al lugar y por encontramos sitios incaicos y han cambiado la forma de la arquitectura y la producción en los poblados, ¿no? A partir de las llegadas y posteriormente ya en 1530 llega el español.
Nicolás,
cual se
perdón,
producen eso.
Nicolás, ¿sí? Yo quiero a ver si le puedes contar algo a la audiencia. Hay un camino muy característico que es la ruta que está cruzando el parque, ¿no es cierto?
Sí, la ruta provincial 33.
Esa ruta tiene una historia, porque es la foto típica, ¿no? Del parque Los Cardones. Y era un camino, ¿qué era eso? A ver.
No, la ruta provincial 33 es, bueno, históricamente es la ruta de, como deciste, la ruta de la corona, la ruta de las mulas, ¿no es cierto? Cuando se hacían estos intercambios, sistemas productivos, y se cree que la parte de la quebrada de Escoipe que accede por donde vas, la famosa ruta 33, y accede todo lo que es la cuesta del obispo, ¿no? Esta zigzag que hace la ruta hasta llegar a la Abra de Piedra del Molino,
sí,
a los 3.400 metros. Bueno, se cree que esa ruta ya es incaica o pre-incaica y después usada por los españoles, digamos, por medio de caminos de mula, llevando carretas, ¿no? Caminos de carreta. En el Parque Nacional tenemos varios caminos, vestigios de camino de carreta,
ajá,
y el tramo de la ruta 33 que atraviesa el Parque Nacional se circunscribe en ese proceso histórico, ¿no? En la cual la misma ruta sería parte también de la parte esta española de las carretas y después, hoy por hoy, bueno, una ruta pavimentada que ha seguido la misma traza porque corresponde a los accidentes geográficos para los accesos, ¿no? Más cortos.
Sí, después recuerdo haber estado por ahí, haber llegado hasta Cachi, obviamente, precioso pueblo colonial, ¿no? La verdad que es una maravilla poder recorrer el norte argentino también. Y nos encontramos en esta ruta con los Cardones. Hay circuitos ahí armados también, con los carteles que van indicando la formación de los Cardones, lo que tarda. Esta información está disponible para la gente como el espacio de uso público para reconocer, ¿no es cierto?, el parque y sus Cardones.
Sí, desde ya uno cuando ingresa, nosotros tenemos dentro de circuitos turísticos, tenemos lo que es el Valle Encantado, que está al comienzo del Parque Nacional, ahí justo saliendo de la Cuesta del Obispo, que es un pastizal de altura, estamos hablando por alrededor de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, y lo que tiene es ese que uno de la ruta pueda acceder, tiene un camino de tierra de 4 kilómetros, y el parque, el Valle Encantado, son antiguos médanos consolidados, o sea, la roca igual es desnable, o sea, la han moldeado las los procesos meteorológicos, ¿no? El viento, la lluvia, y le han dado una geoforma muy muy típica, por eso el nombre, ¿no? De Valle Encantado.
Sí, luego, parecen figuras muy sólidas y muchas hechas por el hombre, parecen, la verdad.
Sí, sí, son oquedades, cuevas, esos lugares fueron también ocupados por caravaneros, ¿no? Caravaneros de antiguamente, te estoy hablando de la época, todo me refiero a la parte histórica, porque yo de profesión soy antropólogo, por eso te...
Ah, muy bien. El mes pasado, en este mes fue el día del antropólogo, entre paréntesis.
27. Sí, bueno, era una acotación, pero el tema que yo te quería contar, sí, que ahí en el Valle Encantado tenemos aleros con pinturas rupestres y tenemos bastantes sitios arqueológicos.
Sí.
Y ahí cuentan las historias de las llamas y la relación con los hombres, ¿no? Llevando estas caravanas, bultos, ¿no? Que estaban puestos ahí en las llamas, ¿no? Y también, bueno, un poco Valle Encantado es eso, una historia fantástica con sitios arqueológicos vinculados. Después, bueno, salís de Valle Encantado, más allá de que es un pastizal de altura, que tiene hace poco, bueno, empezamos a tener incursiones de la Taruca en ese sector, que es el monumento natural, ¿no es cierto?
Sí, sí. ¿Sí? Sí, 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 tal cual.
Sí, sí, entonces la verdad que estamos muy contentos por ese hallazgo. Ahí tenemos vizcachones serranos, tenemos gato del Pajonal, gatos montés, ahí también tenemos incursiones de pumas, ¿no? Por el tema... También
hay una biodiversidad
hay muy linda. De camélidos, como el guanaco.
Nicolás, una biodiversidad muy linda e impresionante ahí en el Parque Nacional Los Cardones. La tarifa no se cobra y está abierto todo el año el parque de 9:30 a 18, así que lo invitamos a todos que visiten Salta y el Parque Nacional Los Cardones, y por lo menos 3-4 días como para visitar todo, porque hay de todo un poco: flora, fauna, cultura, gastronomía y hermosos paisajes sobre todo. Queremos agradecerte, Nicolás, por la entrevista y por hablar con nosotros y llevarnos a este viaje al norte de la República Argentina, la provincia de Salta, y contarnos del Parque Nacional Los Cardones.
Bueno, desde ya, muchísimas gracias. Y antes de salir, me olvidé de contarte las casitas de... ¿Cómo eran las casitas de Payobasta tradicionales? Uh-huh. Son casitas de adobes, son tipos casa-pozo, como que están semienterradas por el viento. Acá corre mucho viento en la época de agosto, y principalmente tienen ventanitas muy chiquitas y techo de adobe con quincha y torteado de barro. Uh-huh. Eso nada más te quería decir.
Bueno, Nicolás, gracias. Ya nos tentaste en ir a Salta, así que pronto estaremos por ahí. Gracias por la comunicación y saludos a todos.
Igualmente, saludos a todos, gracias.
Nos escuchás en Nacional Puerto Iguazú por FM 91.1 y AM 710. Señal Federal.
Soy Nacional.
¿Sabías que 4 áreas protegidas nacionales son sitio de patrimonio mundial? Los parques nacionales Los Glaciares, Iguazú, Talampaya y Los Alerces fueron distinguidos con esta denominación por la UNESCO. Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales. Estás en Parques Nacionales.
Y volviendo al programa de los Parques Nacionales, seguimos incrementando nuestra agenda de efemérides. El 31 de julio, más allá de ser mi cumpleaños, gracias gente, es el Día Mundial del Guardaparque. Todos los 31 de julio se festeja el Día Mundial de Guardaparques, que honra a los guardaparques de todo el mundo que han sido heridos o perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Y también celebra el papel que desempeñan los guardaparques en la protección de los recursos naturales, incluido los animales y las plantas silvestres. Se conmemora esto la primera vez en el 2007, en el 15 aniversario de la fundación de la Federación Internacional de Guardabosques. 31, el último día del mes de julio, 1 de agosto. Estabas hablando sobre el tema de la caña con ruda.
Sí.
Pero venimos con el día de la Pachamama.
Exacto.
Los pueblos indígenas de América Latina celebran el día de la Pachamama o día de la Gran Madre Tierra. Se trata de una celebración que se realiza para agradecer, pedir y bendecir los frutos que nos ofrenda la Pachamama, que Pacha significa universo, mundo, tiempo, lugar, mientras que Mama, madre. La creencia andina menciona que en estos 20 días es el tiempo de adoración a la Madre Tierra, época de agradecimiento por las cosechas y el buen tiempo. Seguimos con el Día Latinoamericano de las Frutas. Esto es algo nuevo que lo encontré en estos días. La verdad, me llamaba mucho la atención y está impulsado por la Organización Mundial de la Salud y por la Federación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Cada 4 de agosto se celebra el Día Latinoamericano de las Frutas con el objetivo de incentivar el consumo de frutas y verduras en la población, debido a que estudios realizados en el continente demuestran el bajo consumo de estos alimentos con respecto a otros lugares del mundo. Luego del 4, qué importante comer frutas y verduras para la salud, ¿no? La verdad que aparte de fibras, nos aporta azúcares también tan necesarios para nuestro sistema. El 5 de agosto, el Día Mundial del Agua Potable. Como el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, el 5 de agosto es el Día Mundial del Agua, pero el agua potable, fuente de vida por excelencia, es uno de los bienes más escasos también y distribuidos de forma desigual. En este Día Mundial del Agua se busca crear conciencia de la importancia de este recurso. Este día está aprobado por las Naciones Unidas en la Asamblea General del 22 de febrero de 1993. Y por último, tenemos el 6 de agosto, Día del Ingeniero Agrónomo y del Médico Veterinario. Desde el 6 de agosto de 1956 se celebra el Día del Ingeniero Agrónomo y del Médico Veterinario, en conmemoración a que en esa fecha, pero en 1883, se dictó por primera vez en la Argentina la carrera de agronomía en la Escuela Agrotécnica y Veterinaria Santa Catalina. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 fechas para seguir engrosando nuestras efemérides. Qué importante, frutas, guardaparques y el tema de la Pachamama, tan reconocida a nivel mundial, una fiesta casi internacional que viene gente de todo el mundo a visitar estas festividades que se realizan en el norte de la Argentina.
Qué bueno, porque además el 7 de agosto, que ya está pronto, es el día de San Cayetano, el protector del pan y del trabajo, así que muchos de los que son devotos de ese santo van a estar hablando
cómo está relacionado, ¿no?, con la Pachamama, que en agradecimiento y en pedir pan, trabajo. La verdad que está bueno esas relaciones.
Con ternura en tu esplendor.
Y recordando el área de educación ambiental del parque a la cual pertenezco, escuelas, a ver, recuerden cuarto grado. ¿Qué tienen que hacer los chicos de cuarto grado de toda la Argentina? Concursar en este concurso que tenemos un viaje para el chico que dibuja, para el alumno, para la alumna y todos sus compañeros, e inclusive la maestra, obviamente. ¿Qué tienen que hacer? En el mes de septiembre, presentar un dibujo en una hoja A4, que serían muy fácil, dos hojas A4, es una hoja A3, para especificarlo un poquito más y nos demos una idea de qué tamaño. Vamos a ir con la maestra del grado y vamos a preparar un pequeño dibujo de un recorrido o de un día que podemos pensar, imaginarnos en un parque nacional de la Argentina. Puede ser el parque que tengas cerca u otro parque que te puedas imaginar. ¿Qué tenés que hacer para concursar? Tenés que entrar a la página de parquesnacionales.gob.ar y ahí conseguir las bases. Y si no, acercarte al área protegida más cercana y ahí averiguar. Es muy sencillo, hay que presentar un dibujo de tu salón y ahí vamos a empezar a concursar. Recuerden que esto es en septiembre, falta muy poco tiempo para presentar los dibujos.
Un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora.
Bueno, y nos vamos a la provincia de Neuquén, nos vamos a Villa Langostura, viajaremos al sur de la Argentina por la ruta 237 o la 40, pasando por distintas localidades con paisajes hermosos, montañas, y en estos tiempos, digamos, de invierno, en estos meses, mucha nieve. Y para eso, para que nos cuente cómo están todo la Villa Langostura, vamos a hablar con Pablo Augusto Bruni, secretario de Turismo ahí de Villa Langostura. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Nos escuchás bien?
Sí, los escucho perfecto. Muy bien, por suerte, por acá.
Qué bueno. ¿Cómo está el clima en estos momentos ahí? Comentanos, hace frío, hay mucha nieve. ¿Cómo está? Te cuento que aquí...
¿Quiere salir el sol? A ver, contame ahí porque va a ser la otra punta del termómetro, me parece.
¿En serio? Te cuento que acá está haciendo 26 grados.
Claro, no. Acá está haciendo 2, y está que quiere nevar, que quiere llover, que quiere salir el sol. Así que, es clima de invierno, la temperatura. Lo bueno de la temperatura, lo bueno del clima de Villa Langostura y la zona, es que a diferencia del que tienen ustedes, es muy seco.
Sí.
Entonces, te abrigás, te pones una, lo que se llama una primera piel, después algo que y una campera, y ya no te digo que te quedás parado frente al viento y no vas a tener frío, pero realmente te abrigás como corresponde y el frío no cala los huesos como donde hay humedad, como se dice normalmente. Y en verano pasa lo mismo. En verano hace 25, 30 grados y vos salís a caminar por el bosque, qué sé yo, y transpirás, no se te pega la ropa al cuerpo, no sentís esa sensación de humedad, pero bueno, gracias a la falta de humedad, ¿no?
Pero lo bueno de este clima que se presta para una chocolatada bien caliente, un café, abrigarse cerca de
este es el momento de la sopa de hongos, de estar al lado de comer una rica truchita.
Qué rico.
Con una cerveza artesanal de Villa Langostura, de unos chocolates artesanales de Villa Langostura.
Uy, qué rico.
Por supuesto, mirando el lago un ratito, te lees un libro, salís, vas al cerro a esquiar, te vas a tomar un chocolate caliente al centro de esquí, aunque no esquíes, podés subir siendo peatón,
sí.
Y de alguna de sus confiterías disfrutar de una de las 10 mejores vistas del mundo para centro de esquí. Una de las 10 mejores vistas del mundo para centro de esquí. No competimos con las cataratas, no nos tomen, pero lo que se ve aquí también en cuanto subís es realmente impresionante, así que hay unas vistas completamente distintas y este año que ha nevado muchísimo, que realmente hay nieve por doquier, las vistas que tenés desde ese lugar son absolutamente fascinantes, los lagos subís un día de sol y tenés los lagos celestes planchados, el lago Correntoso, el lago Espejo, el lago Nahuel Huapi, que todo se ve desde ahí, la península de Quetrihué, donde está el bosque de Arrayanes, también la ves desde el centro de esquí, desde allí arriba, a lo lejos, todas las montañas nevadas que son el límite con Chile, la parte más alta de la cordillera por aquí, y es realmente para agotar la memoria del teléfono o de la cámara de fotos.
Uy, qué lindo.
Es lo que sucede.
Qué lindo.
Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien por acá, gracias.
Contanos un poco cómo es el tema del alojamiento. ¿A dónde me puedo alojar? ¿Qué servicios tenemos? ¿Cómo llegamos?
Mira, llegar, hay Langostura tiene básicamente dos entradas. Una que es todas por la ruta 40, porque esta ruta 40 que ustedes recién mencionaban, que tiene 5.000 kilómetros desde Ushuaia hasta La Quiaca, lo que tiene es, nos cruza también por el medio. Podés entrar, si venís en avión, la mejor manera de llegar es el aeropuerto de Bariloche, que está solamente, pese a que está en otra provincia y todo, es el que más cerca nos queda, y aparte el que más frecuencias tiene, y está solamente a una hora y media de Villa La Angostura por tierra, y esa hora y media además es todo el tiempo por la orilla del lago Nahuel Huapi, así que el primer paseo que haces cuando llegás, cuando venís para Villa La Angostura del aeropuerto, es viajar, porque hay momentos en que el vehículo va a menos de 6, 7, 8 metros del agua, de estos lagos súper cuidados, porque estamos en medio del Parque Nacional Nahuel Huapi, al lado está el Parque Nacional Lanín, en el medio de todo esto el Parque Nacional Arrayanes, y como si fuera poco, toda esta zona ha sido declarada por la UNESCO Reserva de la Biosfera. Uh-huh. Este agua que vos ves en este lago Nahuel Huapi o los otros que están por aquí, es potable, si quisieras la podés tomar perfectamente, de hecho de donde Villa La Angostura bombea y toma su agua, que tiene un pequeñísimo proceso de potabilización, y es la misma agua con la que se hacen nuestras cervezas artesanales.
Qué lindo.
Así que ya llegar a Villa La Angostura, si venís en avión te conviene venir por el aeropuerto de Bariloche, y si querés venir en auto, podés venir por cualquiera de los dos lugares, podés entrar desde el sur también, viniendo hacia Bariloche y luego desviando a Villa La Angostura, y si venís por el norte podés entrar nada menos que por la ruta de los Siete Lagos, que hasta el New York Times ha dicho que todo el mundo debería conocerla, es la ruta que une Villa La Angostura con San Martín de los Andes, así que si venís del norte podés entrar por Junín de los Andes, San Martín de los Andes, y bajar por la ruta de los Siete Lagos hasta Villa La Angostura.
Sí, pero te voy a contar algo, Pablo, ¿sabés que no vas a tardar una hora? ¿Y cuánto dijiste desde el aeropuerto?
Si venís manejando no vas a tardar eso, porque vas a frenar. ¿Sí, a dónde vas? Mira, a ver, me arriesgo.
No vas a tardar eso, vas a tardar casi medio día en llegar.
Sí, tardás porque frenás mucho, sacás fotos, no lo podés
ver. Sí, es increíble la vista.
Sí, tal cual, es todo. No podés creer estar al lado de ese lago, vas a sacarte fotos. Aparte, la ruta por ahí venís andando y de un lado tenés una pequeña cascada que después su caudal pasa por abajo de la ruta y sale al lago, y frenás en esas cascadas, en esos pequeños cursos de agua, así. La verdad que es así. Hoy en día, a raíz, que por un proceso puramente natural, hubo un desprendimiento muy grande sobre la Ruta 40, viniendo desde Bariloche. Uh-huh. Hubo un derrumbe que cayó sobre la ruta y la tiene cerrada. Vialidad Nacional está trabajando en este momento en asegurar el resto de la montaña, porque tiene algunas fallas que se han detectado y la está asegurando con un sistema de cosido de la montaña, algo muy nuevo, una técnica que tiene apenas 5 años en todo el mundo, así que va a quedar muy bien eso. Entonces, a todos nuestros turistas que salen del aeropuerto de Bariloche en una combi, en un micro, los esperamos en un muelle flotante que se ha hecho antes del derrumbe, donde están nuestros catamaranes de Villa La Angostura, que los traen en forma completamente gratuita navegando hasta Villa La Angostura. Así que hoy por hoy llegás al aeropuerto, hay un informante allí mismo donde se retiran las valijas, esta persona te va a indicar cuáles son las combis que te podés tomar, esas combis te van a llevar hasta este puerto flotante, y de ahí, la primera excursión en Villa La Angostura es invitación del gobierno de la provincia de Neuquén y de Villa La Angostura, el traslado gratis en estos catamaranes hasta nuestros puertos, que es una maravilla, porque cuando venís llegando, navegás en la primera parte entre la inmensidad del lago, con todas las montañas nevadas alrededor, es algo único por estos 530 kilómetros cuadrados que tiene ese lago, que es enorme. Y después ya cuando estás llegando a Angostura navegás entre la península de Quetribue, que es donde está el bosque de Arrayanes. El bosque de Arrayanes, la ciudad más cercana que tiene es Villa La Angostura. Desde Villa La Angostura se puede ir caminando incluso hasta el bosque de Arrayanes, o en bicicleta, o por supuesto también navegando. Y cuando entras tenés de un lado el bosque de Arrayanes, la península de Quetribue, y del otro lado ya Villa La Angostura. Uh-huh. Con todas sus casas, sus cabañas de madera, sus hoteles en el medio del bosque, en la montaña, que van apareciendo y desapareciendo escondidos dentro del bosque, así que una excursión que todo el mundo quiere hacer, que es navegar por el lago Nahuel Huapi, hoy, gracias a una imposición de la naturaleza, la están recibiendo como invitación nuestra todos los pasajeros que llegan al aeropuerto, ¿no?
Bueno, pero qué importante esto que estás diciendo, porque es un lugar turístico para toda la familia, y lo primero que llegás es a ver un lago y lo vas a navegar. Te vas a encontrar con esto, te vas a encontrar con una belleza natural impresionante, gracias a un problema natural, justamente, ¿no? Nos lleva a recorrer otro espacio que por ahí no es muy común que la gente lo haga, ¿o sí este recorrido por el lago?
No, ese recorrido puntualmente no es el más común. Este recorrido que se hace ahora es caprichoso en función del lugar del desmoronamiento. Pero cuando salís de esa zona ya te vas a meter por lugares del lago que ya sí se hacen con recorridos más comunes. Y por supuesto ya cuando estás llegando a Villa La Angostura, la zona del bosque de Arrayanes y demás, sí, es un recorrido absolutamente que tiene recorridos regulares, incluso por los catamaranes, porque ir y venir al bosque de Arrayanes, imagínate que es una de las de los circuitos más demandados por el turista. El bosque de Arrayanes es uno de los lugares
claro,
más
sí.
famosos que tenemos.
Tal cual.
Entonces, pero bueno, si bien no vas a frenar en el bosque con este servicio de catamarán, vas a pasar por un lugar donde normalmente los servicios regulares navegan también, ¿no?
O sea, ya informar a la gente que con una memoria sola de cámara celular no va a hacer nada.
No lo alcanza.
O sea,
no,
tiene que llevar varias para empezar ya desde cero y empezar a tener recuerdos increíbles.
A eso te sumo, bueno, que ha sido esta nevada que nos ha traído tantos problemas en los últimos días. Ya estamos prácticamente al 100% de nuevo, queda apenas un 5-7% de usuarios de luz que los está terminando de reconectar. Esta cantidad de nieve que ha caído, si por querer subir al centro de esquí como peatón, lo que te decía antes, ¿no? Disfrutar de esa enorme cantidad de nieve, disfrutar de las vistas que tiene uno de los mejores. Y también poder salir a cabalgar en la nieve por el medio del bosque con un guía y llegar hasta alguno de los miradores que tienen vista a todos los lagos, es algo increíble. O poder salir a hacer cachas, no sabes, en pleno invierno, aunque haga 2 grados, 3 grados, 1 bajo cero. Si abrigás, te pones unos lindos anteojos un día de sol, protector solar, porque la nieve y el agua
quema, exactamente.
Y quema mal. Y salís a remar con un guía en esas aguas calmas que ves el fondo, súper cristalinas, que te va a llevar hasta una playita media escondida, remota, donde vas a tener un picnic con algo calentito, disfrutar, ser dueño del mundo, mirar eso y disfrutar. La enorme soledad y la grandeza de ese lago con esas montañas nevadas de fondo, con todos los bosques de fondo nevados, porque del lado de enfrente del lago, en Villa La Angostura, está la frontera con Chile y todo eso es parque nacional, es zona intangible, o sea que no hay nada, no hay nadie, sos dueño del mundo cuando estás en ese lugar mirando, no lo podés creer, así que bueno.
Pablo.
Se cortó la comunicación. Vamos a intentar nuevamente, porque la verdad que nos está llevando un viaje en Villa La Angostura hermoso.
Estamos ahí, yo ya creo que me tomo el avión, seguimos con las vacaciones.
Y está muy cerca a Bariloche, o sea, la mayoría de las conexiones aéreas me parece que es a Bariloche y que está ahí a solamente menos de una hora, a 97 kilómetros de Villa La Angostura, donde los que llegan a Bariloche desde los principales centros de emisión de vuelos como es Buenos Aires, está muy cerquita Villa La Angostura y la accesibilidad en la ruta, nos está comentando Pablo, secretario de turismo de Villa La Angostura, Pablo Gustavo Bruni, que están en condiciones y han resuelto el pequeño inconveniente que había de que los visitantes lleguen hasta Villa La Angostura. Ya está totalmente resuelto. Pablo, ¿nos escucha bien?
Sí, ahí retomamos la conexión.
Pablo, de consulta. Seguimos en vacaciones de invierno, tenemos familias con chicos. ¿Cómo viene este tema para los niños? No, ¿qué hay para hacer?
Te diría de los que mejor la pasan, claro. ¿No? O sea, la nieve ya es un regalo en el que no tenés que darles nada más porque se divierten muchísimo. Los niños aprenden a esquiar con una facilidad envidiable, es algo desde los 3, 4 años, te digo que
yo creo que una clase, lo primero clase que aprenden, Pablo, es hacer pelotita de nieve y guerra, me parece.
Hacer pelotitas de nieve, hacer guerra, pero la diferencia es que después los padres se quedan haciendo pelotitas de nieve y ellos esquían como si fueran expertos al segundo, tercer día, realmente la pasan fantástico, tienen la posibilidad, como te decía antes también, de hacer, hay pequeños canopis para niños y canopis más grandes para todas las edades, tienen la posibilidad de hacer tubing en el centro de esquí, que son como unos toboganes gigantes de nieve, donde te sentás en una especie de, como si fuera una cámara gigante de tractor, por uh-huh. supuesto, sin otra tecnología, ¿no? Y te deslizás por esos toboganes que está espectacular. Hay caminatas cortas para que haga toda la familia por al lado de, por ejemplo, de algunos ríos, como el río Bonito, hasta llegar a la desembocadura con el lago Nahuelhuapí. Tenés la posibilidad de hacer cabalgatas con los niños. Tenés para los niños Villa La Angostura. Realmente Villa La Angostura tiene para,
qué bueno.
para todas las edades.
Qué bueno poder encontrar...
Nuestro público de familia. El 70% de los alojamientos de Villa La Angostura son cabañas para 4 personas, para familias.
Qué bueno poder encontrar, ¿no es cierto?, un lugar turístico tan importante como Villa La Angostura, que siempre se piensa, o generalmente, que es para adultos, ¿no es cierto? Cosas para los chicos, actividades para los chicos, y que se diviertan tanto y poder ir con una familia completa.
No, absolutamente. De hecho, hay un centro recreativo también que tiene todas actividades al aire libre vinculadas con todo lo que tenemos, pensadas para niños, ¿no? Donde tenés pequeños canopis, pequeñas palestras, pequeñas camas elásticas, donde tenés pequeños puentes entre los árboles, todo para disfrutar ahí, y también tiene canopis enormes. O sea que todo lo que tenga que ver con niños está absolutamente
contemplado
en las familias. Pero por supuesto, absolutamente, y durante todo el año.
Te iba a preguntar, Pablo, eso, ¿cuál es la temporada o recomendaciones para visitar Villa La Angostura? ¿Qué época del año?
Y mira, depende de lo que te guste, ¿no? Sí. Claramente, si querés probar la nieve, querés probar el esquí, querés conocer un destino de invierno, querés pasar las vacaciones de invierno donde hay invierno, entre mediados de junio y mediados de septiembre es el momento ideal. Si sos esquiador, por ahí te podés centralizar más en julio y en agosto, pero si es por la nieve y demás, podés claramente venir entre mediados de julio hasta fines de septiembre, y este año probablemente más todavía, porque hay muchísima nieve. Si te gusta un poco más hacer actividades al aire libre, pero no ya en un clima invernal, desde principios de diciembre hasta fines de marzo, mediados de abril, esto es increíble, absolutamente.
Ajá. ¿Y los precios? ¿Cómo estamos con los precios?
Para todo el mundo, Villa La Angostura tiene desde campings, hostels, residenciales y cabañas, hosterías y hoteles de 1, 2, 3, 4, 5 estrellas. Te vas a poder alojar al mismo precio que en cualquier otro lugar, vas a comer al mismo precio que en cualquier otro lugar, pero con una enorme diferencia. Villa La Angostura, por cómo se ha formado y por cómo la mantenemos, es un destino del que estamos muy orgullosos de que sea un destino no masificado. Sí. Es un destino donde está pensado todo en un volumen de la experiencia personal. Sí. Vos acá, salvo la avenida principal, que tiene 4 cuadras y que se llama Rayanes, no puede ser de otra manera, y que está muy nutrida de negocios y de primeras marcas, y donde tenés realmente... Para que el turista gaste y nos deje un poco más de plata. Qué está bueno. Muy bien armado aquí. Salvo ahí, en el resto de la Villa La Angostura podés construir solamente el 15% del piso, del terreno de un lote en promedio. Entonces vos tenés un lote de 1000 metros cuadrados y podés construir 150 del piso. El 85% del terreno es bosque en Villa La Angostura. El 85% del suelo es jardín. Y no importa si estás en un alojamiento de una estrella o un alojamiento de 5. Esto es para todo el mundo igual.
Qué bueno.
Entonces vos vas a salir de la puerta de tu cabaña de una estrella, o vas a abrir el balcón
y ya estás en plena hotel. Naturaleza.
Y la naturaleza la tenés enfrente en todo su esplendor. Y vas a salir a caminar, no importa si llegaste en tu avión privado o haciendo dedo, acá no hay nada cerrado, no hay lugares privados, todos van a caminar por las mismas sendas, van a hacer bicicleta en los mismos lugares, van a remar por el mismo lago.
Pablo, estamos medio justo con los tiempos, queremos agradecerte por la entrevista y más información. Tenemos la página oficial villalangosturaturismo.gov.ar para conocer más de del destino turístico Villa La Angostura, que pronto estaremos por ahí, y le deseamos una exitosa temporada ahí y a disfrutar de la nieve.
Muchísimas gracias por el contacto, y bueno, quienes nos estén escuchando por allá, que cambiemos un poquito el calor por el frío y se van a ir muy contentos.
Dale, un abrazo, Pablo.
Fuerte abrazo, hasta luego.
corazón canta, endecha tierna de rendido amor.
Genial, la verdad nos ha vendido Villa Langostura. Tenemos que ir, Claudio, hay que estar ahí presente.
Chocolatada, cerveza artesanal, bife, chorizo.
Todo.
Espectacular, hermoso, hermoso.
La verdad.
Y bueno, invitamos a todos los argentinos a que visiten los destinos turísticos de Argentina. Uno de ellos es Villa Langostura, que está al 100% y hermoso. Y nosotros desde aquí, del programa Los Parques Nacionales, desde Radio Nacional Iguazú, agradecer a Daniel Miño por ponernos al aire para toda la República Argentina a través de la Red Federal de Radio Nacional. Agradecer por la sintonía y lo invitamos a que nos escuchen en el próximo programa de Los Parques Nacionales.
Hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río.